Ven Espíritu Santo, por intercesión del Inmaculado Corazón de María. Vamos a meditar el Evangelio de San Mateo, capítulo 20, versículos del 17 al 28. En aquel tiempo, mientras iba subiendo Jesús a Jerusalén, tomando aparte a los 12, les dijo: Mirad, estamos subiendo a Jerusalén, y el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los letrados, y lo condenarán a muerte, y lo entregarán a los gentiles para que se burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen, y al tercer día resucitará. Entonces se acercó a Jesús, la madre de los Zebedeos, con sus hijos, y se postró para hacerle una petición. Él le preguntó: ¿Qué deseas? Ella contestó: Ordena que estos dos hijos míos se sienten en tu reino, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Pero Jesús replicó: No sabéis lo que pedís. ¿Sois capaces de beber el cáliz que yo he de beber? Contestaron: Lo somos. Él les dijo: Mi cáliz lo beberéis, pero el puesto a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo, es para aquellos para quienes lo tiene reservado mi Padre. Los otros 10 que lo habían oído se indignaron contra los dos hermanos, pero Jesús, reuniéndolos, les dijo: Sabéis que los jefes de los gentiles los tiranizan y que los grandes los oprimen. No será así entre vosotros. El que quiera ser grande entre vosotros, que sea vuestro servidor. Y el que quiera ser primero entre vosotros, que sea vuestro esclavo. Igual que el Hijo del Hombre no ha venido para que le sirvan, sino para dar su vida en rescate por muchos. Esta es la palabra viva de Dios. Bendita las almas que lo escuchan y la practican. Muy queridos amigos, muy queridos hermanos en Cristo nuestro Señor. Los padres de la Iglesia, cuando meditan este pasaje evangélico que lo van desmenuzando, dice que a pesar de que había una gran muchedumbre siguiendo a Jesús, para anunciar lo que va a suceder en Jerusalén, toma aparte a los 12, porque los demás discípulos, que también eran muchos, si hubieran escuchado lo que iba a suceder, tal vez ya por su misma debilidad, porque todavía no estaban muy fuertes en la fe, desde ese momento hubieran abandonado a Jesús. Y es la tercera vez que nuestro Señor les anuncia la pasión, para que estén conscientes, tomen mucha conciencia de lo que va a suceder. Y obviamente que la muerte de Jesús es la manifestación más gloriosa que puede existir del amor que Dios nos tiene. Y ahí se manifiesta el amor extraordinario que Dios tiene para cada uno de nosotros. Por eso, pues para San Pablo, saber y tomar conciencia de que Jesús había muerto por él era su timbre de gloria. Se llenaba de alegría, se llenaba de gozo, se llenaba de felicidad. Y obviamente también los padres de la Iglesia dan a entender y explican que para que no fuera un impacto repentino, nuestro Señor les da varios avisos. Incluso para Pedro, Juan y Santiago tuvieron un aviso extra en el monte de la Transfiguración. Muchas veces pasa en nuestra vida que a través de signos nuestro Señor nos está avisando que algo va a suceder. Y en ocasiones sí nos parecemos a los apóstoles, porque es algo que se viene, que se ve venir, y nuestro Señor va poniendo signos y señales de que va a venir, pero como también es algo doloroso, de sufrimiento, que nuestra voluntad no quiere aceptar, vamos poniendo bloqueos. Como un mecanismo de defensa, vamos desechando lo que Dios quiere que vayamos comprendiendo de lo que está por venir. Y por no hacerle caso a nuestro Señor, hay muchas cosas que de repente para nosotros sí son repentinas, pero no porque así lo permitió la divina providencia. Estemos atentos, estemos alertas. Si nuestro Señor con mucha claridad les fue explicando a los apóstoles lo que iba a suceder y de todas maneras tambalearon en la fe, nosotros a través de la oración día con día nos tenemos que ir fortaleciendo para todo aquello que Dios nos puede pedir. Muchas veces puede ser pues la muerte de un ser querido, que a través de la enfermedad, que a través de altibajos, nuestro Señor está dando a entender, vete preparando para que no sea una sorpresa para ti. Ahí llega la gran misericordia de Dios. Y a pesar de que ahí a los apóstoles, a los discípulos, nuestro Señor les decía, pero al tercer día va a resucitar, ellos entraban en confusión. Eso no los consolaba, porque veían que arrojaba demonios, sanaba enfermos, resucitaba muertos, hacía muchos señales, prodigios, etcétera. No podían concebir que fuera a pasar por todos aquellos sufrimientos, ser entregado a los gentiles, burlado, azotado, crucificado, etcétera. Les costaba trabajo. Había como algo en ellos, tal vez una soberbia, un rechazo al dolor, a la humillación, al sufrimiento, y otra vez se iban a lo terreno, se iban a lo humano. Y por eso estos dos apóstoles, Santiago y Juan, dicen los padres de la iglesia, utilizaron a su madre. ¿Por qué? Porque después de que se hizo aquella petición, poniendo a la madre por delante, nuestro Señor no se dirige a la madre, sino que se dirige a Santiago y a Juan. Así lo explican los padres de la iglesia. Para darles a entender que, bueno, pues, primero que no sabían lo que estaban pidiendo. Estaban en un nivel humano. Estaban pensando en un reino terrenal. Y nuestro Señor al mismo tiempo les ayuda como a entender que su reino no es de este mundo y que el trono que va a tener nuestro Señor será el trono de la cruz, pero al mismo tiempo pues estar junto al Padre, pero por el camino de la cruz. Y claro que les da a entender, bueno, eso lo decide el Padre, pero ¿pueden ustedes beber el cáliz que voy a beber? Los padres de la iglesia dicen que beber el cáliz es pasar por los sufrimientos de Cristo. Ellos dicen que sí pueden, claro, sin entender y comprender claramente lo que están diciendo. Pero nuestro Señor como profeta les dice, pues sí van a pasar por ahí. Y San Jerónimo, bueno, empieza a hacer unas distinciones muy interesantes, diciendo, pues, San Juan, ¿cómo es que bebió el cáliz porque no derramó su sangre? En cambio, Santiago sí, Herodes lo mandó matar a espada. Y dice algo que me gusta mucho. Dice San Jerónimo, la historia de la iglesia nos enseña que a San Juan lo metieron en un cazo de aceite hirviendo. Entonces, en su corazón fue un mártir vivo. Pero ¿qué le sucedió como a esos tres jóvenes en Babilonia en medio de las llamas? Y dice San Jerónimo que La historia de la iglesia dice que fue desterrado a Patmos. ¿Sí? Historia de la iglesia, no leyendas. Para todos aquellos progresistas que quieren destruir y ridiculizar todo lo que la tradición nos enseña. Es tradición, es historia, no es leyenda. Y así lo describe San Jerónimo, padre de la iglesia, que viven muy cercano a la tradición apostólica y nos transmiten el auténtico pensar y sentir de los apóstoles y de Cristo. Bueno, en fin, aquí nuestro Señor da a entender, hay lugares especiales reservados, pero esos lugares realmente lo va construyendo la persona desde este mundo. Porque en el cielo los que más cerca están de Dios son los que más se humillaron y más amaron a Dios y al prójimo, con mayor intensidad, con mayor fuerza. Muy simpáticamente dicen que Santa Teresa de Jesús enloqueció de tanto amar a Jesucristo, que hasta llegó a escribir: no me importa ver a alguien que me supere en gloria en el cielo, pero lo que no soportaría es ver, Señor, que alguien te ame más que yo. Así, en un arrebato de amor, en una locura de amor, llegó a escribir Santa Teresa de Jesús, porque su amor era fuerte, su amor era grande, exclusivo, ardiente, intenso, dirigido totalmente a nuestro Señor. Y bueno, pues aquí vemos los padres de la iglesia nos enseñan, San Juan Crisóstomo, que aquí los apóstoles actúan, él usa la palabra, muy carnalmente. Y que los otros 10, al molestarse y al indignarse, pues están respondiendo igual, muy carnalmente. Y pareciera como una contradicción. Nuestro Señor está hablando de su pasión. Y como que no lo comprenden tanto, y tanto es que no lo comprenden, que están con mucha presunción, con mucha soberbia, pidiendo cosas mundanas, primeros lugares, etcétera, etcétera, y los demás molestándose, todos se hicieron mal. Pero aquí el Evangelio bellamente nos dice cómo nuestro Señor los reúne a todos, ¿sí? Como para hacer las paces. Pero les da una lección fuerte, ¿sí? Es fuerte lo que les dice nuestro Señor. Porque nuestro Señor dice, para darles a entender que están actuando mal, los reyes de los paganos actúan así, así, asá, etcétera. Es decir, dicen los padres de la iglesia que nuestro Señor les está como dando una estocada en la soberbia, porque les está diciendo, se están comportando como paganos. Y decirle a un judío, te estás comportando como un pagano, pues en labios de nuestro Señor no es una ofensa, es una lección, pero sí es una gran humillación. Una humillación educativa, una humillación amorosa, para que pongan los pies sobre la tierra y vean de qué se trata ser realmente un apóstol o un discípulo de Cristo. Y dice, no, no se tienen que comportar como reyes paganos. Tienen que ser los servidores los unos de los otros. Y el que se rebaja más, el que se abaja más, el que se humilla más, el que se comporta como el último de todos y el servidor de todos, realmente para mí, ese es el más grande. Y claro que todos los santos en toda la iglesia, y pues cito a San Juan de la Cruz, recomienda que realmente veamos a todos como mejores que nosotros, veamos a todos como nuestros generales, capitanes, y nosotros somos humildes soldados, sirviendo, obedeciendo, ayudando, en fin. Y nuestro Señor se pone como ejemplo, porque el Hijo del Hombre no vino al mundo a ser servido, sino a servir y dar su vida como un rescate por una muchedumbre. Y ahí pone Jesús, que en el misterio de la redención, con su muerte y resurrección, nos está sirviendo para que podamos ser salvados. Es como la locura del amor de Dios. Dios nos ama tanto que en el misterio de la redención se digna y se humilla para servirnos. ¿Quiénes somos nosotros para desperdiciar y despreciar y rechazar un gesto de amor tan extraordinario de parte del Dios eterno, del Dios omnipotente, del Dios infinito, todopoderoso, que pasa entre nosotros como un humilde siervo y un humilde esclavo, da su vida por nosotros, derrama su sangre por nosotros para lavar nuestras culpas, para lavar nuestras almas y convertirnos en sus hermanos, en hijos de Dios. ¿Quiénes somos nosotros, polvo, pecadores, para rechazar esa grandeza, esa muestra y ese acto tan grande del amor infinito de Dios? Y dice San Juan Crisóstomo: no te preocupes si serás humillado. Nunca llegarás a ser más humillado que Cristo. Y bueno, pues ahí vemos ese himno glorioso de San Pablo, que pasó entre nosotros como un siervo y se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso el Padre lo exaltó y le dio el nombre sobre todo nombre, porque al nombre de Jesús toda rodilla se tiene que doblegar en el cielo y en los infiernos. Vieron que ese himno a los filipenses, cuando lo recitan en un exorcismo, es de las frases de la Sagrada Escritura que más bufa el demonio. Se pone tan furioso, expresa tanto tormento al escuchar el himno a los filipenses. Ese himno que habla de la humillación y la exaltación de Cristo. ¿Por qué? Porque pues eso es algo tan antagónico, polos tan opuestos, la suma soberbia vencida por la suma humildad. En fin, bueno, pues pidamos a nuestro Señor que nos ayude. Vayamos al corazón de María Santísima, que después de Cristo fue la criatura más humilde en este mundo, siendo a los ojos del Padre la más grande, que nos enseñen a realmente y con mucha seriedad vencer nuestra gran soberbia y de una vez por todas decidirnos caminar hacia el cielo con pasos firmes, buscando y luchando por progresar siempre en la virtud de la humildad. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder, es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con la fuerza que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Miguel, Gabriel y Rafael, rogad por nosotros.